Vamos a continuar. Estamos consultando no solo la historia, pero la escritura para hablar de las cinco solas. Ya hemos hablado de sola escritura, solo Cristo, y ahorita estamos ocupados de sola gracia, ¿correcto? Las fuentes de la gracia. Si tú vas a la escritura, revisas el Nuevo Testamento, descubres rápidamente que la gracia es directamente alimentada de Dios mismo. En sus tres personas hay pasajes en la Biblia que nos dicen que la gracia de nuestro Dios y Padre, también la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pasajes como Hebreos 10:29, el Espíritu de gracia, es decir, la gracia procede de Dios en su perfecta expresión trinitaria. Pero hay específicamente cuatro atributos de Dios que alimentan la gracia revelada. Y voy a hablar rápidamente de esos atributos. Quiero invitarlos a que busquen Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2 nos habla del primero de esos cuatro atributos que hoy quiero recalcar. Para mí es importante hablar de esto al considerar la gracia. Efesios capítulo 2. Voy a leer ahí desde el versículo 4 en la Reina Valera 95, que es la versión que traje hoy aquí. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí se nos dice que fuimos, por gracia somos salvos, y en la frase del versículo 4 es: pero Dios, que es rico en misericordia. La primera fuente que alimenta el río de la gracia de Dios para con todos nosotros es su misericordia. Misericordia. ¿Y qué es la misericordia, pastor? La misericordia es la compasión activa que se expresa como respuesta a la miseria. La palabra misericordia implica miseria. Explico. Dios, cuando Él es testigo de la miseria de alguien, su carácter y su naturaleza mueven su corazón y despierta en él un sentimiento de compasión. La diferencia entre compasión y misericordia es que la compasión es lo que sientes adentro, pero la misericordia es la compasión en acción. Es la compasión que te mueve a hacer algo por el desgraciado. ¿Me entienden? Entonces, el dolor, la tristeza que Dios siente al ver la miseria de alguien, lo contrario a la miseria que es el mérito. ¿Me entiendes? Cuando tú haces algo por alguien porque se lo merece, entonces no, eso no es misericordia, ¿verdad? Eso es justicia. Eso es darle a alguien lo que se merece. Pero cuando la persona no solo no se lo merece, sino que está en un estado de desgracia, eso despierta la compasión de Dios. Eso es misericordia. Entonces, la gracia y la misericordia están íntimamente relacionadas, pero son de naturaleza diferente. Ya expliqué antes. Mientras que la gracia nace del agrado de Dios, agrado es lo mismo que complacencia, gozo, dicha, felicidad. Es decir, lo que mueve a Dios dar su gracia no tiene nada que ver con Él, sino con Él. ¿Captan? Él es tan feliz y tan generoso, y por agrado de su propio corazón, Él decide dar algo, nada más por gusto propio. ¿Me explico? Eso es la gracia. El énfasis está en la naturaleza favorable del que da y gratuita del don concedido. Mientras que la misericordia, el sentimiento es el opuesto. La gracia es movida por la dicha del dador, mientras que la misericordia es movida por la miseria del necesitado, del receptor. ¿Captan el punto? Así que en la Biblia, un mismo acto puede ser la expresión de dos atributos de Dios: de su beneplácito de gracia y de su misericordia por la miseria. Entonces, la gracia fluye también, al menos en lo que respecta a los pecadores, de su infinita misericordia. Por lo tanto, no hay nada de mérito, ¿verdad? Segundo atributo que nos menciona el versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran, ¿qué? Amor con que nos amó. Redundante, Pablo, pero no le importa a él. Él quiere dejar bien claro. Segunda cosa que mueve la gracia de Dios es su amor. Su amor. Ahora, ¿recuerdan pasajes como Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. El amor de Dios irradia para con el pecador en favores de su gracia, pero especialmente en la cruz de Cristo, en la muerte. ¿Observaron eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ya conocéis la gracia de Dios, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Hay tres palabras, hermanos. Hay tres palabras que se traducen bondad en español. Ahora, este es un tercer atributo. Ya dije, de su amor, de su misericordia. Es decir, la misericordia es un sentimiento de compasión. El amor es un sentimiento también que mueve a Dios a la acción, a dar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Del amor de Dios también procede la gracia. Y un tercer atributo es la bondad de Dios. Observen aquí en Efesios, volviendo a Efesios 2, pero ahora el versículo 7, ya leímos en el versículo 6, dice, perdón, en el versículo 5 termina diciendo, por gracia sois salvos. ¿Y para qué nos salva? Dice el 6, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su, ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un tercer atributo que es fuente de la gracia, de la sola gracia, es la bondad de Dios. Tres palabras griegas se traducen bondad al español. Explico las diferencias. Por un lado, una palabra que suena así, agatosune o agatisune, como quieran pronunciarlo. Esa significa la bondad moral de Dios, la bondad religiosa. Es lo contrario a lo maligno. La bondad, en ese sentido es bondad. Una segunda palabra es kale. Kale es la bondad estética, o sea, la belleza o la calidad. De ahí viene la palabra castellana, calidad, de kale en griego. ¿Me entienden? Y una tercera palabra que se traduce bondad es la palabra gestotes, que significa bondad útil o beneficiosa. Es decir, que te hacen algo provechoso para ti, de donde podríamos decir viene la palabra benevolencia. En Efesios 2:7, la palabra bondad que se usa ahí es esa, gestotes, la benevolencia, el amor benefactor de Dios. Es decir, Dios sabe que tú necesitas algo, entonces Él hace lo que tú necesitas para tu bien. Ese es este concepto. ¿Captan el punto? Es una bondad benéfica. Bueno, en este contexto, la necesidad de la que está hablando Pablo, ¿cuál es? La salvación. ¿Captan el punto? Y Él provee su gracia para hacernos ese bien por causa de esta necesidad. Entonces, las fuentes de la gracia de Dios son su misericordia, su amor, su bondad, pero sobre todo su soberanía. Diga soberanía. Soberanía. En Efesios capítulo 1, volviendo la página atrás, en el versículo 5 y 6, leo. Por su amor, otra vez el mismo concepto, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad, ¿la voluntad de quién? De Él, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Sigo leyendo. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Note la secuencia de este pasaje. Dice que Dios, el Dios de amor, por afecto de su propia voluntad, predestinó a algunas personas para ser hijas suyas, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que fue la voluntad de Dios. Tal vez más claro lo leemos en 2 Timoteo 1:9. Escuchen, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, el lema sola gracia nos sirve para proclamar que Dios es soberano cuando manifiesta su carácter dichoso, compasivo, amoroso y benéfico sin depender de ningún mérito humano. La gracia es exquisita porque cuando una persona experimenta la gracia según el Nuevo Testamento, esa persona va a expresar la recepción de esa gracia en múltiples tipos de efectos. Es decir, la gracia es una especie de virtud radioactiva, porque cuando tú la recibes irradia un poder que se traduce en ciertos efectos. ¿Efectos como cuáles, Luis? Me preguntarás. Por ejemplo, Romanos 5:21 nos dice que el que recibe la gracia experimenta justificación y vida eterna. El pasaje que acabamos de leer, Efesios 1:6, dice que por causa de la gracia somos aceptos en el amado, o sea, aceptación delante de Dios. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los, para la salvación a todos los hombres. Es decir, efecto de la gracia es salvación. En Romanos 5:2 dice, hablando de la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Otro efecto de la gracia es firmeza en la fe, gozo en la esperanza. 1 Corintios 15:10 dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. La gracia de Dios en mí. ¿Qué produce la gracia de Dios en el creyente como Pablo? Fortaleza para el arduo trabajo del ministerio. No es fácil servir a Dios, pero la gracia suple su poder a nosotros. Tito 2 dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios nos conduce al proceso de la santificación. También en el mismo pasaje leemos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, la gracia nos enseña a vivir en este mundo de manera sobria, justa y piadosa. Una vida de consagración. La gracia de Dios nos motiva a la oración. ¿Se acuerdan Hebreos 4:16 cuando dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro? Otra vez, decir, participar de la gracia, ¿qué nos debe motivar? Acercarnos a ese trono de la gracia. La gracia nos fuerza y nos motiva a servir a Dios, 1 Pedro 4:10. A abundar en buenas obras, a permanecer firmes en la fe. Pero a pesar de que la gracia es gratis, en la Biblia se nos dice que hay condiciones para participar de la gracia. Una de las condiciones para participar de la gracia es la fe, pero vamos a hablar de eso en la próxima de las olas. La otra condición que las Escrituras nos revelan para la gracia es la humildad. Santiago 4 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quién? A los humildes, ¿verdad? Entonces, la gracia es el tesoro inagotable de las infinitas riquezas espirituales, como dice Efesios 1:7. Y vamos a necesitar una eternidad para seguir conociendo sus alcances. Baste decir a modo de conclusión de este punto que sin la gracia no hay evangelio. ¿Qué es evangelio, hermanos? Buenas nuevas. ¿No es cierto? Buenas nuevas. Eso es el evangelio, las buenas nuevas. Buenas nuevas. Cuando no hay gracia, hermanos, no hay nuevas. Porque si hay un mensaje antigracia, es el mensaje más antiguo de que por tus propias obras, por tus propios méritos, te puedes ganar los favores divinos. ¿Se acuerdan a Adán cuando pecó? Él quiso, haciéndose delantales de higuera, resolver su vergüenza delante de Dios. No le sirvió, ¿verdad que no? No es por las obras, ese es un mensaje muy viejo. La gracia es nueva. Y si no es por gracia, sino por obras, no solo no es nueva, tampoco es buena. Porque ¿qué hay de bueno que salgas a la gente y le digas, tienes que ganarte el favor divino por tus obras? ¿Cuántas obras? ¿Cuáles obras? ¿Cuánto tiempo? ¿Es eso bueno? Eso es una mala noticia. La única buena noticia es solo gracia. ¿Amén? Así que número uno, sola Escritura. Número dos, solo Cristo. Número tres, solo gracia. Y número cuatro, sola fe. ¿Por qué? Dice, con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree, ¿verdad? O estoy diciéndolo al revés, creo. Bueno, pero vamos a dejar entonces sola fe para la próxima enseñanza en esta serie. Pero vamos a seguir, estoy diciendo a modo de conclusión. Entonces, procedemos al número cuatro de los cinco distintivos bíblicos del cristianismo auténtico. Y ese es sola fe. Sola fe. ¿Por qué? ¿Por qué sola fe? Porque solo por medio de ella el pecador arrepentido se apropia de la gracia extendida de parte de Dios. La fe es la mano espiritual del pecador que acepta el regalo. Aunque sea un regalo, todavía tienes algo que hacer para disfrutarlo. ¿Y qué es? Aceptarlo. ¿No es cierto? Y la mano con la que el pecador acepta el regalo de Dios es la fe. Sola fide significa solamente por la fe, y esa fue la afirmación central de Martín Lutero que tanta controversia provocó. Lutero respondió a la pregunta, ¿cómo se justifica una persona delante de Dios? Y él dijo, la justificación es solo por medio de la fe. Juan Calvino, quizás el pensador más refinado de toda la época de la Reforma, dijo en el mismo espíritu que la justificación solo por la fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Muchos pasajes del Nuevo Testamento vinculan de manera inseparable la gracia y la fe, solo por mencionar algunos. Hechos 18:25 al final lee, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, por la gracia habían creído. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Lo mismo podríamos decir de Romanos 4:16, Gálatas 2:16, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la gracia y la fe son inseparables. Ahora la pregunta que debemos responder es, ¿qué es la fe? Pero antes de decir qué es la fe, vamos a decir lo que no es la fe. El ya fallecido teólogo y evangelista, el doctor James Kennedy, en su clásico de Evangelismo Explosivo, dice ahí en la página 106 de la cuarta edición de su libro, lo que no es la fe es, la fe no es simple conocimiento intelectual, decía el doctor Kennedy, o fe temporal. O sea, ustedes recordarán Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Se activó por ahí una alarma, probablemente. Eso fue para despertar a los hermanos. Ahí está. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? La Biblia de las Américas. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O tiemblan de miedo, traduce otra versión. ¿Se acuerdan en Marcos 1 que citamos en otro momento? El Señor Jesús en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu maligno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O, yo sé quién eres tú. Has venido para destruirnos, dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Reconocía el espíritu inmundo la existencia de Dios? Sí. La autoridad del Señor Jesucristo, su naturaleza santa, sí. ¿Y por eso eran aliados de Dios? No. Entonces, suficiente conocimiento no es lo mismo que fe. Hay gente que tú le preguntas, ¿tú crees que existe? ¿Tú crees en Benito Juárez? ¿Crees que existió? ¿Qué dice la gente? Sí. ¿Abraham Lincoln? ¿Crees que existió Abraham Lincoln? A ver, levanten la mano los que creen que existió Abraham Lincoln. ¿Y ese quién era, pastor? Oh. Yo por eso vengo a la iglesia, no es clase de historia. Bueno, sí creemos que existieron estos hombres. ¿Crees que ellos pueden hacer algo por ti ahora? No. Tú puedes creer algo y todavía no es la fe salvadora. Tampoco la fe salvadora es fe temporal. Así lo llamaba el doctor Kennedy. Es decir, la fe temporal es confiar en Dios para ciertos asuntos de esta vida, pero no para la salvación de nuestras almas. Es decir, tienes una enfermedad, Señor, ayúdame, pones tu fe en Dios y dices, bueno, Dios te ayuda en tu prueba, se acaba tu prueba, ¿qué pasa con esa fe? Gracias, se acabó. Y así tenemos, ejercemos fe para los asuntos temporales de esta vida. Esa fe es buena, pero no es suficiente para la salvación. ¿Captan el punto? Entonces, si eso no es la fe salvadora, ¿qué es la fe salvadora? Quizás el que mejor lo dijo fue aquel antiguo ayudante de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, en su Logicomunes Rerum Theologicarum. ¿Qué dijo? Bueno, en la teología sistemática de Felipe Melanchthon, en un libro que él escribió, él fue el primero que dijo que la fe salvadora es la convergencia de tres atributos, que son, número uno, noticia; número dos, ascensus; número tres, fiducia. Me dejaste en las mismas, Luis. No sé latín. Bueno, ahí lo tienen. Conocimiento, consentimiento y confianza. Número uno, conocimiento. Romanos 10:14, lo recordarán, cito. Ahora bien, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hay algo que la gente debe oír, hermanos. Hay cosas que la gente debe saber antes de creer. ¿Me estoy explicando? La gente debe oír el Evangelio. La fe salvadora exige primeramente que una persona comprenda los hechos y las verdades relacionadas con el Evangelio. Dios, su carácter santo y justo, el agudo problema del pecado del ser humano, Cristo, ¿quién es? Dios hombre, ¿qué ha hecho? Rescatar a los pecadores de su condenación segura. Pero aunque el conocimiento de estos hechos es indispensable para la fe, todavía no es suficiente para salvar. Sí, necesitamos noticias, necesitamos saber los hechos del Evangelio, pero también, número dos, necesitamos estar de acuerdo con ellos, consentir, estar de acuerdo, ascensus en latín. Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Usted puede conocer los hechos acerca de algo o de alguien, pero todavía no aceptarlos. Hermano, si viene un político otra vez y te dice, voten por mí y yo los voy a hacer ricos, yo voy a ayudar a todos los pobres. Número uno, ¿entendieron lo que dijo? O sea, ¿comprendieron, sí o no? ¿Comprendieron lo que dijo? Sí. ¿Le creen? ¿Ves? Tú puedes comprender algo, pero todavía no estar de acuerdo. ¿Captan eso? Yo he hablado con ateos que me dicen, a ver, explícame tu cosa, pues, Luis. ¿De qué se trata? Les explico el Evangelio y luego les pregunto, ¿entendiste? ¿Y saben qué me han dicho? Sí. ¿De veras me entendiste? A ver, explícame lo que me entendiste. ¿Y me lo explican bien? Una vez estaba en un panel que me invitaron gente de diferentes religiones y estábamos varios así de diferentes. Y yo era el último de la lista. Antes de mí estaba un jesuita, catedrático de una universidad jesuita. Y entonces a cada uno le dieron la oportunidad de dar su explicación de su fe. Y cuando le tocó a este jesuita, ahí con su cigarrote, le dice, a ver, don jesuita, ¿usted qué cree? Entonces él dice, bueno, nosotros creemos que la salvación depende de la iglesia, y no solo de la escritura, no solo de la tradición, del cumplimiento de los sacramentos. Nosotros no somos como estos, y me apuntó a mí así, que dicen que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ellos creen que solamente la obra de Cristo va a salvar a la gente por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros no creemos eso, nosotros somos católicos. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿ahora qué digo? O sea, ya me lo dijo este. O sea, ellos saben, pero no están de acuerdo. ¿Captan el punto? Entonces, conocimiento es suficiente, pero además se necesita consentimiento. Estar de acuerdo con la verdad. Pero todavía puedes consentir y sigues faltándote algo. Y eso es lo que llamamos fiducia, en latín, o confianza. La fe salvadora, además de conocimiento y consentimiento, exige confianza. Conocer quién es Jesucristo, aceptar el hecho de que Él es poderoso para salvar o para condenar si lo rechazas. Pero además debes confiar, confiar completamente en su obra, en su persona, para tu salvación. En Juan 3 el Señor dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Ahora voy a terminar con dos ilustraciones, dos ejemplos. El primero, los náufragos. Cuenta por ahí un relato que había cuatro amigos que salieron a dar la vuelta en su yate. Andaban ahí en el mar, pasándola bien. Pero de pronto vino una corriente súbita, un viento inesperado, y les volcó la lancha, el bote, el yate, y esa corriente misma los dejó a ellos separados unos de otros por una buena media de distancia. Pasaron las horas y ellos se sintieron agotados. Entonces un primero de los cuatro náufragos vio por ahí un objeto, así como redondo, con un hoyo en el centro y unas cuerdas alrededor. Y él dijo, ¿y eso qué es? ¿Una dona? Vencido por el agotamiento, se ahogó. ¿Cuál fue su problema? Falta de conocimiento. No sabía qué era. ¿Qué era? Gracias. A la distancia, el otro de los cuatro estaba muy agotado y vio por eso y dijo, ¡oh, un salvavidas! Y dijo, no, son tantas horas que estoy luchando por mantenerme a flote que ya estoy alucinando. Dijo, no, no puede ser cierto. Y al fin se ahogó también agotado. Su problema no fue falta de conocimiento, ¿qué fue? Aceptación de que era un hecho real, que era un salvavidas. Después de otro rato, el tercer náufrago por allá vio el salvavidas y dijo, ¡un salvavidas! ¡Un milagro! ¡Oh! ¡Me voy a salvar! ¡Ese puede salvar aún! ¡Para eso son! Pero después se acordó y dijo, no, pero no me puse a dieta. Mira nada más qué pesado estoy. No, a mí no me puede, no, ¿qué me va a aguantar ese? Al contrario, me va a ahorcar si me lo pongo. Entonces, el problema de este hombre, al final, se dejó vencer y también se ahogó. El problema no fue falta de conocimiento ni falta de aceptación. Conocía qué era y sabía para qué servía. Su problema fue que pensó que para él no era suficiente. ¿Me entienden? Y el último de los náufragos vio y dijo, ¡salvavidas! ¡Soy salvado! Y se dejó ir y se aferró al salvavidas. Y se salvó. Descansó, se puso el salvavidas. Y ahora sí, light, se la llevó tranquilo. Comprendió, aceptó, confió que el salvavidas no solo podía salvarlo, sino que se lo puso. Descansó. Segunda ilustración. Para ilustrar los tres elementos de la fe salvadora. El 15 de julio de 1859, gran multitud se reunió frente a las cataratas del Niágara, incluyendo el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore, en su periodo de gobierno. Fueron invitados por el famoso equilibrista francés Charles Blondin. Tenía 34 años Blondin cuando esto sucedió. Él había anunciado a la prensa que cruzaría la monumental cortina de agua sobre un cable tendido de ida y de vuelta. No, pues todo el mundo estaba, ¿lo logrará? ¿Un equilibrista? Todo estaba listo, La audiencia se congregó, estaban eufóricos. Blondin, Blondin. Entonces él les preguntó: ¿ustedes creen que yo soy capaz de cruzar sobre el cable? Y todos gritaron: sí, entusiasmados, decían: sí, creemos en ti. Algunos decían: no, no, no creo. Bueno, ante los ojos de ellos, tomó la vara y cruzó. No, pues si estaban emocionados al principio, imagínense cómo se pusieron cuando lo vieron cruzar. Tomó un descanso, se volvió a alistar a la orilla para subir al cable y ahora les preguntó: ¿ustedes creen que soy capaz de volver a cruzar el cable con una persona en mis espaldas? Uf, ya todos se volvían locos de emoción, ¿no? ¡Sí, creemos! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡No, hombre! ¡Que eres lo máximo, Blondin! Bueno, dijo Blondin, sí puedo y lo voy a hacer delante de ustedes. Solo necesito un voluntario. ¿Un voluntario? ¿Y toda la emoción? Se acabó. Se quedaron calladitos. ¿Un voluntario, por favor? Bueno, todos decían que creían que podía hacerlo, pero a la hora de la hora, ¿verdad? ¿Quién creía en realidad? Bueno, hubo uno que se llamó Harry Colcorth y él dijo: yo creo. Y se le subió a la espalda. Y ante la vista de todos, Blondin cruzó las cataratas del Niágara con Harry en sus espaldas. Hay una foto de eso. Cuando reciban mi libro, ahí la van a ver, ahí la puse. ¿Qué es creer en realidad? ¿Es solo saber que algo puede ser posible? ¿Es solo creer que otros se pueden beneficiar de algo? La fe salvadora en la Biblia es saber, aceptar y confiar que Cristo murió, resucitó para que yo pueda ser salvo. No para que otros, para que yo pueda disfrutar de manera gratuita, total y eterna el don de la gracia de Dios. Las Escrituras nos revelan que solo la persona y la obra de Cristo nos habilitan para reconciliarnos con Dios. Esa oportunidad se nos extiende como un regalo gratuito, o sea, por gracia. Nuestra responsabilidad es asirnos a este regalo por medio de la fe. Esto es así para que al final toda la gloria sea para Dios. Lo cual nos lleva a la última de las quintas, de las cinco solas o de los cinco distintivos bíblicos del cristianismo auténtico, que es soli deo gloria, solo la gloria de Dios. Y en estos últimos minutos quiero explicar qué es eso. La palabra gloria se usa en diferentes formas, pero hay básicamente dos usos dominantes del término gloria en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Un uso de la palabra gloria es brillo. Es lo que se irradia, ¿me entienden? Lo que se emite. Dios es invisible. Y cuando Él deja ver su manifestación, entonces la Biblia dice: y se manifestó la gloria de Dios. Es el Dios invisible dejándose ver, como cuando la nube vino sobre el tabernáculo. O a través de la creación, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. La gloria de Dios se revela a través de la creación. Cuando la naturaleza invisible de Dios se hace manifiesta, en el Antiguo Testamento decían, se hace pesada, kavod en hebreo. Eso es su gloria, es el brillo. Cuando tú ves el sol, ¿cuántos intentaron ver el sol alguna vez? A ver, todos los miopes levanten la mano ahora, ¿verdad? Porque ya quedan medio ciegos por andar viendo el sol. Les tengo una noticia, no viste el sol. Solo viste la luz que el sol irradia. Porque el sol, a menos que quieras quedarte de veras ciego, a lo mejor alcances a ver la orillita del aro del sol. Ya para cuando la viste ya no vas a ver más nada, ¿verdad? No vemos el sol, vemos su gloria, su brillo. ¿Está claro? El otro uso de la palabra gloria en el Nuevo Testamento es su renombre, su mérito, su crédito. ¿Me entienden? Aquí no es lo que Dios da, es lo que Dios recibe, el reconocimiento, el renombre que Dios recibe. Cuando decimos soli deo gloria, solo la gloria de Dios, no estamos haciendo tanto énfasis en lo que Él emite, aunque está incluido, sino tanto más en lo que él merece. El renombre, el mérito que él merece. ¿Está claro? Ahora, específicamente, no solo los reformadores, todavía nosotros y las escrituras ponen el énfasis en que Dios merece crédito por la obra salvadora, por el plan redentor a favor nuestro. ¿Por qué Dios reclama toda la gloria en la salvación si a nosotros nos toca poner nuestro granito de arena? Dicen algunos. Es decir, si soy yo el que se tiene que arrepentir de pecados y el que tiene que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues aunque sea que nos dé mérito por eso Dios, ¿no? Pero no, fíjate que no. Por eso decimos nosotros, ¿por qué Dios reclama todo el crédito en la salvación del hombre? Porque aún la fe, aún el arrepentimiento, según la Biblia, son dones de Dios. Por cuestión de tiempo les voy a leer, no los voy a llevar a algunos pasajes. Escuchen Hechos 14:27. Y habiendo llegado, reunió la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió la puerta de la fe? ¿Los mismos gentiles para ellos mismos? Dios es el que les abrió la puerta de la fe. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho, escuchen, a los que por la gracia habían creído. Así que estos habían creído no por listos, sino hasta la fe que ejercieron fue por la gracia de Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hasta creer nos es concedido. Y ya dijimos, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, explico rápidamente el texto griego. Gracia, igual en griego que en español, femenino, sustantivo femenino. ¿Qué dijo? Bueno, estudié en gramática. Ok, gracia es la gracia. Fe, epistis, en griego y en español es femenino también. La fe, la gracia, la fe. Y luego el texto dice esto, no dice esta. Si hubiera dicho esta, se referiría a la fe. La fe es un don de Dios. Ni tampoco dice aquella, la gracia. Tampoco dice la gracia, aquella es un don de Dios. Dice esto. En griego está en neutro. Y se usa el neutro en griego para referirse a todo el paquete. En la Biblia, tanto la gracia como la fe, las dos cosas son un don de Dios. Hasta la fe que ejercemos para la salvación es un don que Dios nos da. Por lo tanto, si es un don de Dios, al fin de cuentas, ¿de quién es el mérito? Ahora entiendes por qué el día que llegues al cielo no vas a estar ahí. Oh, ¿y usted por qué está acá, hermanita? Yo abrí un orfanato, atendí a todos los niños. Es por eso. ¿Y usted por qué, hermano? No, mira, cuando a mí me explicaron el evangelio, yo pensé y dije, no, pues sí tiene sentido. Yo no me quiero ir al infierno, soy bien listo. ¿Crees que voy a dejar pasar la oportunidad? Y que creo, ¿no? Pues soy bien listo, yo creí en el evangelio. Pues fíjate que no. Nadie va a estar en el cielo alardeando de nada, ni mucho menos de su fe. Todos vamos a decir, hasta la fe que ocupaba para ser salvo, dice la Biblia que es un don de Dios. Por eso, mis amados hermanos, por eso es por gracia y toda la gloria es para Dios. Porque lo más importante, ¿sabes qué es lo más importante? Probablemente no te va a gustar, lo cual me tiene sin cuidado, sin ánimo de ofender. Pero lo más importante para Dios no es la salvación de todos los hombres. Porque si la salvación de todos los hombres fuera lo más importante para Dios, entonces ninguna persona debería de perderse. ¿Verdad que no? Pero es un hecho que hay muchas personas que se han perdido a esas alturas. Dios nos permita que nadie más se pierda, pero muchos serán perdidos al final. Así que lo más importante para Dios no es que todos se salven, sino que Él reciba toda la gloria. Te explico. En pasajes como el que leímos de Efesios, Efesios 2, les voy a leer, escuchen. Versículo 7. ¿Para qué Dios nos muestra su amor, su misericordia, su bondad y su gracia? El versículo 7 lo dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué son los siglos venideros? En el futuro, Dice, Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de los méritos de ellos. ¿Eso dice? No, lo que Dios va a exhibir por la eternidad futura es su naturaleza. Dios salva a algunos para exhibir su atributo de misericordia, de bondad, de amor y de gracia en unos, pero a otros los va a dejar que sigan en el pecado que tanto aman. Y cuando mueran, ellos exigieron que se les diera lo que ellos merecían, y entonces Dios se los va a conceder y les va a demostrar que lo único que merecen por sus obras son justicia y castigo. Hay pasajes que hablan de eso. Solo lean Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el capítulo 9:13 dice que Dios va a impartir justicia. Entonces pregunto para terminar. Hermanos, ¿la gracia, el amor, la bondad y la misericordia son atributos divinos, sí o no? ¿Y la ira, la justicia son atributos divinos, sí o no? Entonces, al final de los tiempos, Dios va a proyectar al universo cómo es Él y por qué merece toda la gloria. Y a través de unos, Él va a recibir la gloria por su misericordia, gracia, bondad y amor. Y a través de otros, Dios va a recibir la gloria por su justicia, por su santidad, por su ira. Porque todos los atributos revelan la gloria de Dios. Por eso, hermanos, soli deo gloria. Dos aclaraciones finales. Qué bueno que es soli deo gloria, hermanos. Qué bueno es que es por la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay mejor motivo para vivir que ese. Pablo les decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. A los corintios les dijo, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios es lo mejor por lo que podemos vivir. Y la segunda aclaración es, por si alguien no lo ha notado, en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo recibe la misma calidad de gloria que Dios el Padre. En Juan 5:23 Él dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Perdón? ¿Oyen eso? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O más claro, 2 Pedro 3:18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Jesucristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y en la visión celestial de Juan, en Apocalipsis 5, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ¿quién es ese, hermanos? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién, perdón? Yo no sé cómo alguien puede leer Apocalipsis y todavía negar la deidad de Jesucristo. Sinceramente, yo no sé en qué Biblia leen. Y en ese mismo versículo 13 de Apocalipsis 5, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, ¿quién era ese en la visión de Juan? Dios Padre. Y al Cordero, oigan, a los dos por igual, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La última de las olas es la más importante de todas. El principio por el cual todo existe, de donde todo viene, a donde todo se dirige, el eje alrededor del cual todo gira y nuestro principio esencial de vida, sea todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Oremos. Padre, agradecemos por poder recordar estas cinco verdades esenciales que compartimos todos los hijos de Dios. Gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu gracia y aún la fe que tú nos das para creer y todo sea para tu gloria. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Te pido que acompañes a mis hermanos y los que están lejos también y que estas verdades echen raíz profunda a través de su reflexión para que puedan disfrutar cada día más y más de estos dones ricos de tu sabiduría. Agradecemos que se nos ha concedido reunirnos hoy a recordar estas cosas esenciales para fortalecernos en la fe y compartirlas. En nombre de Jesús, amén. Un reto final, hermanos. Comparte lo que has aprendido con alguien. Empieza con tus hijos, si es que los tienes, o quien te lo permita. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, hermanos. Si quieren copia de esta conferencia, como les dije, pueden enviarme un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les envío una copia digital de un pequeño libro que contiene los detalles de esta conferencia. Repito, mi nombre todo junto con minúsculas, luisfloriano@yahoo.com. Con gusto se las enviamos. Muchas gracias, pastor, por su confianza. El Señor le bendiga.